mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, e igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra emisora y de la Universidad del Cauca. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre agradeciendo el apoyo y la participación de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Gracias a ellos tenemos esta emisión. Hoy estamos en compañía de nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología. E igualmente estamos con la estudiante de fonoaudiología Alejandra Pontón y los estudiantes de medicina Diego Alejandro Campo y Nazli Alejandra Guzmán. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que tiene que ver mucho con todos los procesos de crianza y de cuidado de nuestros niños, niños, niñas y adolescentes. Y este tema es el de la crianza respetuosa y la disciplina positiva. Todos sabemos que pues definitivamente el castigo físico no sirve, los gritos tampoco sirven para disciplinar a los niños, y por eso es que desde hace varios años se habla de prácticas diferentes precisamente para que haya esa crianza respetuosa. Le vamos a dar la bienvenida a Alejandra y quisiera preguntarle qué es la crianza respetuosa y cuáles son sus principios.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes, muchas gracias doctor por la invitación. Y bueno, pues respondiendo a la pregunta, a veces muchos padres y madres se preguntan cómo pueden educar a su hijo con amor, pero pues sin dejar a un lado los límites, ¿cierto? Pues la respuesta está en que hoy eso lo conocemos como crianza respetuosa. La crianza respetuosa como tal, pues es una forma de educar basada en el respeto mutuo, la empatía y el reconocimiento de que los niños también pues tienen emociones, necesidades y tiempos propios. Esto no significa pues ser permisivos, ni tampoco se trata de imponer con gritos o castigos, sino más bien de guiar y acompañar a niños con paciencia y firmeza al mismo tiempo. Algo muy importante, un dato, es que la UNICEF define esta crianza respetuosa como aquella que promueve el desarrollo pleno de los niños en un entorno de cuidado, de afecto, de protección y seguridad, y tanto física como emocional. Y aquí en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues también insiste en que criar con respeto significa reconocer que los niños son sujetos de derechos, y esto pues implica escucharlos, permitir que expresen sus emociones, poner límites claros sin recurrir pues a la violencia y acompañarlos para que aprendan de manera positiva. Y como tal, pues esto se basa en la idea de tratar a la niñez como seres humanos, como con derechos, con sentimientos y pues con las propias necesidades que cada uno tiene. Y no solo como aquellos que pues deben obedecer. Y los principios pues que más se destacan con esta crianza respetuosa están el respeto a la individualidad, reconocer pues que cada niño es único, la conexión emocional y empatía es otro principio muy importante. La comunicación asertiva es lo más esencial, hablar con claridad aquí, con lenguaje que el niño pues de una u otra manera entienda, explicando el porqué de los límites y no solo imponerlos. Otro principio importante es la autonomía y la participación, darle esos espacios a los niños para que puedan tomar decisiones apropiadas a su edad. Otro principio que es fundamental, la disciplina sin violencia. Aquí es poner límites, es parte del respeto, no significa imponer gritos, amenazas o castigos físicos. Aquí pues es importante resaltar que en Colombia la ley 2089 del 2021 prohíbe pues expresamente el castigo y los tratos humillantes, recordando pues que los golpes, los gritos y esas palabras hirientes no educan, sino que dañan la autoestima y generan miedo o resentimiento. Y otro principio fundamental pues es la presencia consciente, estar presentes como padres, atentos y disponibles emocionalmente cuando el niño lo necesita.
Gracias, Alejandra. Hay algo muy importante, ¿no? Y es que, digamos, todo el castigo físico, los gritos, lo único que consiguen es impactar un área del cerebro que es el sistema límbico, específicamente la amígdala, ¿no? Que es la que nos hace huir, digamos, la que hace que ante un peligro nosotros huyamos. Y eso quedan cicatrices hacia el futuro. O sea, definitivamente, aunque el castigo físico, como lo veremos más adelante, de pronto tiene efectos inmediatos, pero tiene efectos muy permisivos, muy, muy perversos, podríamos decir, a largo plazo.
Yo quisiera resaltar algo que dijo Alejandra y es la presencia de los padres, que definitivamente yo creo que en muchos programas me escuchan decir que es lo que menos, o sea, como en lo que más estamos fallando los padres hoy por hoy. Estamos priorizando el trabajo y otro tipo de responsabilidades por encima de estar en compañía, pues acompañando a nuestros hijos en todo su desarrollo. Y creo que de aquí se originan algunas dificultades. Si bien es cierto, sé que las familias se organizan, a veces organizan turnos, de todas formas, y se han hecho estudios, ¿no?, al respecto sobre cómo las madres ya les cuesta trabajo disfrutar el acompañar a sus hijos porque en el fondo están pensando en todo lo que están dejando de cumplir por hacer esa presencia ahí. A veces se cubre esta falta de presencia con permisividad y con regalos. Entonces, de ahí pues
que también son muy perversos, ¿no? En ese sentido, porque se está como queriendo suplir una ausencia, podríamos decir.
Claro, y la estructura, las normas, las exigencias tienen una relación directa con el amor y la responsabilidad que tenemos en la crianza. Ser permisivos no está indicando que amemos más a nuestros hijos, todo lo contrario. Yo les pongo un ejemplo a las madres y les digo, usted le pone normas a un muchacho que no conoce, al hijo de una vecina, no, porque él no es su responsabilidad. O sea, su responsabilidad y nuestra responsabilidad son los niños que tenemos en casa, y el amor se refleja en la estructura que damos a esta crianza y en el tiempo que dedicamos también, y en las normas que ponemos, pues obviamente normas lógicas, ¿no?
Muchas gracias, Alexandra. Le damos la bienvenida igualmente a Diego y queremos preguntarle qué es la disciplina positiva y cómo se relaciona con la crianza respetuosa.
Buenos días. Realmente ser padres nunca ha sido sencillo. No existe como tal un manual que indique cómo educar correctamente a los hijos. Por eso muchas veces se preguntan cómo acompañar a los niños de una manera adecuada. Aquí es donde aparece la disciplina positiva. Es un enfoque que combina la crianza respetuosa con la firmeza acompañada de amabilidad. ¿Y qué significa esto? Básicamente es educar. Que educar no se trata de gritar o castigar, sino de ser firmes en los límites, pero siempre con respeto y comprensión. Cuando un niño se porta mal, casi siempre hay una emoción detrás. Puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser frustración. Lo importante aquí es enseñarle a reconocer lo que él está sintiendo y a manejarlo de la mejor manera. Al aplicarla, no solo logramos fortalecer los vínculos entre padres e hijos, principalmente sustentados en la confianza y la comprensión, sino que también se favorece a la autoestima, también a la autorregulación y a la capacidad de autoconocimiento pues, de los niños en esto. Diversos estudios apoyados por la OMS o la UNICEF han demostrado que los niños criados con disciplina positiva desarrollan mejores habilidades sociales y tienen menos problemas de conducta a largo plazo. Ahora bien, cuando hablamos de crianza respetuosa, hablamos de algo más grande. Es la filosofía, la manera general de relacionarnos con los hijos. Significa tratarlos como personas que merecen respeto, escucharlos de verdad y acompañarlos con amor. Pero siempre recordando pues, que hay unos límites claros. Entonces, ¿cómo podemos conectar estos dos? Pues muy sencillo. Primero, la crianza respetuosa es como la forma de ver la educación, la base, la idea de fondo. Y la disciplina positiva es la herramienta práctica que nos da pues las estrategias para que esta crianza se viva todos los días en casa. En otras palabras, la crianza respetuosa dice: quiero criar desde el respeto. Y la disciplina positiva responde como: aquí tienen las formas de hacerlo con rutinas, límites claros y refuerzo positivo. Cuando unimos crianza respetuosa y disciplina positiva, no solo estamos educando niños más seguros y con confianza en sí mismos, sino que también estamos construyendo relaciones familiares basadas en el amor, la comunicación y el respeto.
Muchas gracias. Creo que esto tiene mucho que ver con dos asuntos. Primero, es la parte de que todo está en torno al afecto, ¿no? Al afecto familiar. Y esa es la base, en realidad, de la crianza y de la disciplina. No, ya lo decía Alexandra, es que uno no puede ponerle disciplina a alguien, a un niño que no conozca, porque precisamente no hay ese entorno de afecto, ¿sí? Y lo segundo, que tiene mucho que ver con una teoría de las metas humanas del desarrollo que ha sido desarrollada por el grupo de poricultura de la Universidad de Antioquia, donde la autoestima, la autonomía, la creatividad son la base de otros asuntos que tienen mucho que ver con todo esto, como es la solidaridad, la salud y en últimas la felicidad, ¿no? Para crear resiliencia en los niños. Vamos a preguntarle ahora a Nazli, ¿cuáles son esos principios de la disciplina positiva?
Bueno, buenos días. Respondiendo a la pregunta, la disciplina positiva es importante recordar pues, que nos enseña a ser amables y firmes con nuestros hijos, y para esto pues, tenemos 5 principios que nos ayudan a lograr esto. El primer principio es el respeto mutuo. Esto es fundamental. El respeto debe ir en ambas direcciones. Así como esperamos que nuestros hijos nos respeten, nosotros debemos respetarlos a ellos también. Para esto es importante practicar muy bien la templanza, porque no es fácil actuar tranquilamente en todos los contextos. Por ejemplo, si acaban de hacer un berrinche en pleno supermercado, el reto realmente es corregir con moderación y con autocontrol. Esto significa que no hay golpes, no hay gritos desmedidos, no hay palabras que hieran a nuestro niño. El respeto es la base para que se construya todo lo demás. El segundo principio es aprender de los errores. Pues es claro que los errores realmente son nuestros grandes maestros. En lugar de ver un error como una catástrofe, la disciplina positiva nos invita a verlo como una maravillosa oportunidad para educar a nuestro niño. Por ejemplo, si su hijo derrama la leche, en lugar de regañarlo, puede explicarle lo que acaba de pasar y enseñarle algo nuevo. Usar palabras como: hijo, se ha regado la leche, no pasa nada, son accidentes, vamos a limpiarlo juntos. Con esto le enseña sobre las consecuencias de los actos y a buscar soluciones, en vez de solo castigar el comportamiento sin darle una razón ni una explicación de lo que acaba de pasar. Esto nos lleva directamente al tercer principio, que es enfocarnos en las consecuencias y no en los castigos. ¿Cuál es la diferencia? Un castigo busca que el niño pague por lo que hizo y suele ser efectivo solamente a corto plazo. Una consecuencia, en cambio, está relacionada con la acción y buscar el aprendizaje. Ejemplo sería un castigo. ¿No quieres hacer la tarea? Pues te quedas sin ver la televisión todo el fin de semana. El niño no va a aprender a ser responsable. Solamente siente que sus padres le quitan algo que le gusta como venganza, mientras que una consecuencia lógica podría ser: entiendo que no tengas ganas de hacer las tareas ahora mismo, pero son tu responsabilidad. El tiempo para jugar o para ver televisión empieza una vez que termines tus deberes. De esta forma, el niño aprende a gestionar el tiempo y entiende que las obligaciones van primero que la diversión. La consecuencia es natural. Si tardas más tiempo en hacer la tarea, tienes menos tiempo para jugar. Y eso no es una venganza, es una lección sobre la responsabilidad. Nos enfocamos en soluciones, no en hacer sentir mal al niño. El cuarto principio es la comunicación efectiva. Para que todo esto funcione, necesitamos conectar con nuestros hijos. Antes de dar una lección, hay que crear una conexión. Esto significa agacharnos a su nivel, mirarlos a los ojos y escucharlos de verdad. Cuando un niño se siente conectado y escuchado, su cerebro está mucho más receptivo para entender la situación, aceptar la consecuencia e incluso reflexionar por sí mismo sobre lo que hizo. La conexión siempre debe venir antes que la corrección. Y finalmente, el quinto principio es alentar en lugar de alabar. Suena parecido, pero la diferencia es muy, muy importante. La alabanza se enfoca en el resultado. ¡Ay, qué dibujo tan perfecto! Mientras que el aliento se enfoca en el esfuerzo y el proceso. ¡Wow! Veo cuánto te esforzaste en tu dibujo. Usaste muchos colores y no te rendiste. Te quedó muy bonito. Sería un buen ejemplo. Cuando alentamos y fortalecemos el autoestima de nuestros niños, las ganas de superarse de nuestros niños se activan, porque les enseñamos que lo valioso es el proceso y la mejoría continua. Les recordamos que con práctica todo se puede lograr.
Muchas gracias, Nazli. Mira que hay una reflexión sobre eso, y es que tanto en el castigo como en la recompensa, uno no debe calificar al individuo, ¿no? ¿Sí? No debe decir, mira, es que tú eres el niño más inteligente de toda la clase, ¿sí? Sino, mira, te felicito, has tenido muy buenos resultados aquí, por decir algo, ¿sí? Y tampoco uno le puede decir, es que usted es muy bobo, como a veces le dicen, ¿no? Sino que mire lo que pasa, esto está mal hecho por tal y tal razón, ¿no? Entonces los niños van entendiendo de esa manera, y eso es algo que es muy importante, tanto para la parte de disciplina, de corrección, como para la parte de gratificación.
Sí, y algo también que de pronto debíamos tener en cuenta como padres es la edad de nuestros niños, ¿no? A veces escuchamos padres y madres con discursos muy elaborados para niños muy pequeños. O sea, yo he visto niños de 2 años y los papás dándoles unas explicaciones con unos discursos tan elaborados y tratando de que entre los dos decidan algo. Entonces yo creo que también hay que ir coherente con el desarrollo cognitivo de mi niño, con la qué tanto comprende mi niño de lo que yo hablo, y ser más concreto, más puntual en las instrucciones que se dan, por ejemplo, a niños menores de 3 años, y se pueden ir elaborando un poco más con los niños a medida que van creciendo. Es importante recordar que los niños pequeños entienden más las proposiciones positivas que las negativas. O sea, no gritar le va a costar más trabajo entender. Así le decimos, vamos a hacer un poco de silencio o bajemos la voz, ¿no? Entonces, digamos que tener en cuenta eso.
Es una observación muy, muy pertinente, Alexandra. Quiero preguntarle a Alejandra, ya desde el punto de vista práctico, ¿cómo podemos aplicar la disciplina positiva en el hogar?
La disciplina aquí pues no es una teoría lejana, como decíamos, sino una forma concreta de educar en casa. Y en casa también es muy posible aplicarla con pequeños cambios que marcan gran diferencia. Mi compañera anterior dijo algo muy chévere, y bueno, aquí se puede aplicar en estos sencillos pasos también. Uno, el clave como tal es establecer rutinas y límites claros con respeto. Aquí los niños se sienten más seguros cuando saben qué esperar. Por ejemplo, tener un horario fijo para la comida, el juego y las tareas escolares. Una forma sencilla de decir, en esta caja recogemos los juguetes antes de cenar. Explicando aquí pues con calma y constancia, y nunca con gritos ni amenazas. También es fundamental convertir los errores en oportunidades de aprendizaje. En lugar de castigar, se puede preguntar qué pasó, cómo lo podemos resolver juntos, y así pues el niño aprende a reflexionar sobre sus actos sin miedo al regaño. Otra estrategia es dar opciones con límites, ofrecer 2 alternativas aceptables para que el niño sienta que participa como tal en la decisión. Por ejemplo, ¿prefieres recoger tus bloques antes o después de lavarte las manos? Y de esta manera pues aprende autonomía, pero dentro de un marco claro. Otro aspecto fundamental es el reforzamiento positivo. También aquí juega un papel muy importante. Aquí se reconoce lo que hace bien y motiva más que señalar lo que hace mal. Por ejemplo, un gracias por guardar tus libros sin que te lo pidiera fortalece la conducta positiva y le da seguridad. Otro importante es que cuando el niño se frustra o se enoja, puede aplicarse al tiempo, como tal, a solas, darle como un espacio para reflexionar, y no como castigo, sino un espacio breve para calmarse y luego conversar. Esto le enseña al niño a manejar sus emociones antes de dialogar. Otro punto importante es modelar la autorregulación emocional. A veces los niños aprenden más de lo que ven y de lo que escuchan. Y como padres, a veces cuando están molestos, pueden recurrir o decir, voy a respirar un poco y después hablamos. Mostrando pues también con el ejemplo cómo controlar las emociones. Algo esencial es la escucha activa de las emociones, que esto es otro pilar fundamental. Cuando el niño llora o se frustra, hay que primero validar con frases como entiendo que te moleste, y después orientar la conducta. Esto refuerza la confianza y la comunicación. No hay que olvidar también el tiempo especial en familia, como decíamos anteriormente, dedicarles atención exclusiva, sin pantallas ni distracciones. También la cooperación en tareas también es parte de la disciplina positiva. Como tal, pues hacer actividades juntos, dividir pasos y dar como tal responsabilidades acorde a la edad. Así el niño pues aprende hábitos y se siente útil dentro de la familia. Y pues como tal, los beneficios de aplicar esta disciplina en casa son muy enormes. Mejora la autoestima de los niños, fortalece el vínculo familiar, que es importante, y enseña a manejar emociones y conflictos de manera saludable.
Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que esa palabra que mencionaban allí antes, de templanza, es tan bonita.
Ay, sí. ¿No?
Porque, sí. Porque habla de precisamente esa espera, esa paciencia que debemos tener como adultos. Y eso es lo que ha hablado Alejandra ahora, ¿no? En realidad es la paciencia que nosotros tenemos que tener y el afecto que tenemos que tener con nuestros hijos, ¿no? Claro, como cualquier persona, cualquier ser humano, podemos perder la cabeza cuando un niño está llorando y estamos en medio del supermercado, pero tenemos que guardar calma y ver qué es lo que vamos a hacer antes de hacer algo de lo que después pues no lo vamos a hacer de manera correcta. Alexandra, hay algo muy interesante, porque tú ya tienes hijos mayores y uno como mamá y como papá, nadie le ha enseñado a uno ser papá, ¿no? Ese curso no existe definitivamente, por más que lea, cada hijo es diferente, cada hijo es muy, a veces son complicados, ¿sí? Entonces ese curso no existe y yo quería preguntarte, ¿qué no debemos hacer en cuanto a la aplicación de la disciplina en la crianza? ¿Por qué el castigo físico y las palabras hirientes pueden hacer daño y no funcionan?
Bueno, pues ese curso parece, realmente yo, doctor Narváez, llevo trabajando 30 años con niños, sí, me gradué en 1991 y nunca he dejado de trabajar con niños y ahora en la universidad con jóvenes, que todavía son menores de edad muchos cuando llegan a la universidad. Y soy madre, como lo dice el doctor Narváez, de niños grandes a los que afortunadamente nunca jamás les pegué. Porque a mí tampoco pues tuve la fortuna, a pesar de que soy de otra generación, de que nunca me pegaron. Y creo que de las cosas que hemos dicho en el programa y en todos, es que realmente el grito y el golpe no llevan a nada bueno. A veces los padres, con la intención de educar y corregir, recurren a estas prácticas que en el momento pueden parecer efectivas, pero que en realidad dañan el vínculo con los hijos y dañan el bienestar emocional. Y de pronto, como padres, no se note, pero lo van a notar luego los hijos o las parejas o sus relaciones laborales. La disciplina no puede basarse en el miedo. O sea, una cosa es que tu hijo te respete y otra es que te tenga miedo, que es lo que producen los golpes y los gritos. Porque lo que se logra esto es una obediencia por temor y no un aprendizaje real. O sea que esta persona va a necesitar siempre alguien que le ponga control. ¿Sí? ¿Y dónde están las personas mayores que necesitan control? Están penalizadas, ¿cierto? Entonces, debemos pensar muy bien antes de gritar o pegar. No debemos ser inconsistentes. O sea, si yo ya di una instrucción, pues debo sostenerme. A veces puede ser que se haya equivocado uno como padre, pero ya es mejor a veces sostenerse o reconocer el error y llegar a mediar. Pero el ideal es dar instrucciones consistentes. Tampoco es bueno desautorizar al otro padre. Antiguamente, y uno lo ve como un chiste, que decían, me dejas hacer tal cosa, lo que diga su mamá. Iban donde la mamá, lo que diga su papá. Esto suena un chiste, pero realmente creo que es un buen ejemplo de decir cómo los padres actuaban en coherencia entre los dos. O sea, no decía el papá sí vaya y la mamá no vaya, sino que eran consistentes y creo que eso es bueno. Tampoco, bueno, pues si se es inconsistente y se desautoriza al otro padre, lo que se va a generar es confusión en los niños y restarle autoridad a ambos padres. Tampoco debemos usar amenazas vacías o chantajes emocionales, que son frecuentes. Si no obedeces, ya no te voy a querer. Un día me voy a ir de casa. Esto genera un temor grande en los niños, temor al abandono, y luego pueden actuar en una relación de pareja por temor. O sea, mejor yo no digo nada porque de pronto termino abandonada. Igual debemos evitar castigos desproporcionados. O sea, creo que el estrés de hoy en día, el acelere, puede conducir a padres a reaccionar violentamente o a reaccionar exageradamente frente a acciones que realmente eran pequeños errores que a todos nos podrían suceder. Muchas veces estas reacciones son un desahogo del adulto por factores externos, como ya pues lo hemos dicho. pero no tienen nada que ver con el niño, y resulta los niños, y esto lo escucha uno, o sea, tuviste un problema en el trabajo y fueron los hijos los que terminaron pagando los platos rotos. Otra práctica muy dañina para el niño es usar el silencio como castigo, o sea, no hablarle, o el rechazo afectivo. Entonces estoy brava contigo, entonces hoy no te doy el besito de buenas noches o no te saludo en la mañana. Esto no educa, no educa, y puede volver al niño inseguro y lo puede volver también ansioso. Ya lo dijeron ahora, las comparaciones y las etiquetas debemos evitarlas, los adjetivos. Mi niño no es desobediente, hoy no cumplió una norma, pero eso no lo hace que todos los días 7-24 el niño sea desobediente. Entonces hay que puntualizar los hechos y no a la persona, ¿sí? Bueno, y la ciencia, como lo decía ahora el doctor Narváez, confirma que, pues, a través de estudios de neuroimagen, como cada vez que el niño escucha gritos, escucha o lo golpean o amenazas, la amígdala, que es una parte del cerebro que detecta el peligro, se activa, y esto persevera en el tiempo. O sea que un adulto va a tener un problema y va a reaccionar exageradamente, porque tiene, o sea que no ya es una decisión, sino que estructuralmente, anatómicamente, ya se hizo un daño que va a requerir un proceso para revertirse.
Muchas gracias, Alexandra. Pues este es un tema súper interesante, pero se nos ha acabado el tiempo. Como se dicen, el tiempo es implacable.
Sí.
Y nos quedaron cosas por tratar realmente, ¿no? Entonces queremos agradecer a Alexandra, nuestra compañera de programa, a los estudiantes que nos acompañaron la mañana de hoy, a Daniel Muñoz por los servicios técnicos, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.